Capítulo 5. Una triste noche del mes de noviembre, pude, por fin, ver realizados mis sueños. El reloj había dado una de la madrugada, y la lluvia caía quedamente en los cristales de mi ventana. Con ansiedad casi agónica, dispuse todos los instrumentos necesarios para infundir vida en el inserte, que reposaba a mis pies. De pronto, los ojos de la criatura se abrieron, respiró hondo y sus miembros se agitaron. Luego, comenzó a estremecerse, a agitarse en convulsiones. Quisiera poder describir los sentimientos que hicieron presa de mí ante semejante catástrofe, o tan solo dibujar al despreciable que tantos esfuerzos me había costado formar. Aquella criatura que yo había soñado bella. ¡Santo cielo! Si bien sus miembros eran proporcionados a su talla, la piel era enfermiza y amarillenta. Apenas lograba cubrir la red de músculos y arterias. Su cabello, negro y abundante, era lacio. Sus dientes mostraban la blancura de las perlas. Sin embargo, esta mezcla no conseguía sino poner más de manifiesto los horribles de sus vidriosos ojos, de color blanco sucio como sus cuencas, y de todo su rostro arrugado, donde se destacaban los labios finos y oscuros. Durante años me había forzado por dar vida a este ser inmundo. Ahora que lo conseguía, la realidad caía sobre mí. Incapaz de soportar la visión de aquella obra repugnante, huí del taller de mi dormitorio. Durante horas intenté en vano dormir. Cuando por fin el cansancio me venció, tuve horribles pesadillas. Creí ver a Elizabeth desbordante de salud, paseando por las calles de Ingolstadt. Yo, sorprendido y feliz, iba a abrazarla, pero cuando besaba sus labios fríos, su cara palidecía como la de un muerto, y su cuerpo se convertía en el de mi propia madre, envuelta en sudario, por el que corrían los gusanos. De repente, horrorizado y tembloroso. Y entonces surgió él, el engendro que yo había creado, quien apartó las cortinas de mi cama y se quedó mirándome. Abrió su boca y emitió unos sonidos, mientras una mueca espantosa contraía sus mejillas. Una de sus manos se extendía hacia mí, pero de un salto logré escapar hasta el patio, escaleras abajo. Allí pasé el resto de la noche, dando vueltas, atento al menor ruido, sin poder creer que había dado vida a un cadáver demoníaco, a un miserable monstruo. No hay ser sobre la tierra capaz de soportar la visión de aquel rostro. Mientras no estaba terminado, me hacía la ilusión de que la vida lo dotaría de una belleza celestial. Sin embargo, se transformó en algo tan horrible que ni el mismo Dante hubiera sido capaz de imaginarlo en su descenso a los infiernos. Pasé la noche más amarga de mi vida. Al día siguiente, en cuanto el portero abrió las puertas del patio, me lancé a la calle con paso rápido para alejarme del monstruo, al que creía ver en cada esquina. Solo tenía un plan, alejarme y alejarme de mi casa, del monstruo, y no me preocupaba la llovizna que, de pronto, fue lluvia y me empapó. Enfermo de pánico, no volví la cabeza atrás. Recordé unos versos del Coleridge. Como aquel que en el camino solitario avanza lleno de miedo y temor, y tras mira atrás sigue marchando, sin ya nunca volver la cabeza, porque sabe que un horrible enemigo, muy cerca a su espalda, lo acecha. En una posta de diligencias contemplé un coche que se dirigía hacia mí, desde el otro extremo de la calle. Era de la diligencia suiza. Se detuvo cerca y al abrirse la puerta reconocí quién descendía. Mi amigo Henry Krelbar. Querido Frankenstein, gritó al reconocerme. Cuánto me alegro de verte. Qué agradable sorpresa encontrarte justo en el momento de mi llegada. Nada en el mundo podía complacerme más que ver a Henry. Su presencia me trajo el recuerdo de Elizabeth y de mi padre. Lo recibí de la mejor manera que pude, y juntos nos dirigimos a la universidad, mientras Clerval me contaba de la felicidad que sentía al haber sido autorizado a venir a Ingolstadt. Me resultó difícil convencer a mi padre de que no todo el saber está incluido en la contabilidad. En realidad, no lo convencí del todo, pero, por amor a mí, me permitió emprender este viaje de exploración al país de la sabiduría. ¿Y cómo están mis hermanos? Elizabeth y mi padre, pregunté. Muy bien, contentos, aunque algo inquietos por la falta de noticias tuyas. A propósito de eso, te echaré un sermoncito, a título personal. Entonces se detuvo para mirarme fijamente a la cara y prosiguió. Qué mal aspecto tienes, estás delgado y pálido. Das la impresión de que pasaste noches en vela. Acertaste, estudié en tiempo con mucho ahínco y no descansé lo suficiente. Pero acabo de terminar esos estudios y ahora me considero libre. Todavía temblaba como una hoja al recordar los acontecimientos de la noche, pero no quise hablarle de eso a mi amigo. Solo cuando estaba cerca de la universidad comencé a interrogarme con espanto. ¿Estaría el monstruo esperándome en mi habitación? La idea de que Henry lo viese me resultaba intolerable. Al llegar, le logré que me esperase y me lancé escaleras arriba. La habitación estaba vacía. Aliviado, corrí por mi amigo y desayunamos juntos. No podía disimular mi alegría. No podía quedarme quieto ni un momento. Y me puse a saltar por encima de las sillas con aplausos y carcajadas. Clerval creyó que eran festejos por su llegada, pero luego mi risa alocada lo asustó. «Querido Víctor», preguntó, «¿qué es lo que ocurre? Por Dios, no te rías de ese modo. ¿A qué se debe todo esto?» «No me preguntes», grité. Enseguida creí que el monstruo entraba en la habitación para atacarme. «Él puede explicarte todo», dije señalando el arte, presa de mis delirios, hasta que caí en tierra. «Pobre Clerval, qué dolor habrá sentido al ver a su amigo tan enfermo. Perdí el conocimiento y tardé mucho tiempo en recobrarlo. Padecí unas fiebres que me retuvieron en cama algunos meses, durante los cuales Henry me cuidó con esmero. Más tarde supe que ocultó mi enfermedad a mis seres queridos, dada la avanzada edad de mi padre que les impedía realizar viajes largos y para no entristecer a Elizabeth. Él mismo confió en que me curaría, y así fue. De no haber sido por sus cuidados, no hubiera recuperado jamás la salud. La figura del monstruo estaba siempre presente, y esta visión me hacía delirar. Aunque al principio Henry lo atribuyó a los desvaríos de la fiebre, debido a que yo siempre volvía sobre el mismo tema, se convenció de que todo aquello se escondía un secreto insólido y horrible. Pero el asunto es que me recuperé, y con la salud volvió la alegría. Querido Clerval, qué buen amigo has sido para mí. En lugar de estudiar, pasaste el invierno cuidándome. ¿Cómo puedo pagarte tantos desvelos y sacrificios? El mejor pago que puedes hacerme es reponerte del todo. Pero ya que estás de un ánimo, quiero hablarte de algo, repuso él. Al oírlo temblé. ¿Acaso se refería a lo que yo no quería recordar? Cálmate, es solo para pedirte que le escribas una carta a tu padre y a tu prima. Ellos no saben cuán grave era el estado en el que te hallabas. Pero tu largo silencio les preocupa mucho, me rogó. ¿Solo se trata de eso? Claro que sí, ellos son todo para mí, respondí con alivio. Entonces te alegrará leer una carta que llevo aquí algunos días, enviada, al parecer, por tu prima.